Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Un 28 de junio de 1969, en el pub conocido como el Stonewall Inn de Nueva York, los asistentes se defendiendo sus derechos, se agarraron en una pelea muy grande contra los policías que fueron a detener a 200 personas por solo ejercer su derecho a bailar con personas del mismo sexo o besarse entre ellos. En vez de dejarse atacar, los asistentes decidieron resistir a la detención a estas 200 personas y así se erigió el Día del Orgullo LGTBIQ, que se celebra cada año el 28 de junio con el objetivo de instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Un 10 de junio del 2022, el Tribunal Constitucional le dijo no al pedido de la congresista Susel Paredes, junto con su codemandante Gracia Aljovín de Lozada, para que RENIEC registre y reconozca su matrimonio celebrado en Miami, Florida. Los argumentos del magistrado José Luis Sardón pertenecen a la edad de la piedra, como por ejemplo decir que las uniones homosexuales no son matrimonios, por lo que no es discriminatorio no reconocerlas como tales. ¿Por qué es importante realizar una marcha del orgullo gay? ¿Por qué es importante pelear en todas las instancias posibles jurídicas para que puedan tener los mismos derechos al matrimonio dos personas del mismo sexo? Porque, como dice el gran Charlie García, los dinosaurios van a desaparecer. Hoy en la entrevista, la congresista y activista por los derechos LGTBIQ, Susel Paredes. Buenos días, Susel, ¿cómo estás?
Buenos días, Pao, feliz de estar en tu programa y aquí dispuesta a responder todas las preguntas, las inquietudes y tal vez reflexionar un poco sobre por qué los dinosaurios están aumentando, inclusive tenemos dinosaurios bebitos.
Exacto. ¿Por qué es importante realizar una marcha del orgullo gay cada año? ¿Y cómo va en la organización en Perú de la marcha del orgullo gay?
Bueno, este año, después de la pandemia, no solo va a haber una gran marcha en Lima, que estoy segura va a ser multitudinaria, sino que se están organizando 22 marchas a nivel nacional. Por primera vez van a marchar en Apurímac, en Huancavelica, que son lugares donde hay una sociedad conservadora, pero que ya la comunidad se está afirmando. ¿Por qué es importante marchar? Porque la visibilidad es fundamental en el activismo LGTBI. ¿Por qué? Porque queremos que nos vean, que sepan que nos sentimos contentos como somos, contentas como somos, y estamos orgullosas de ser parte de esta comunidad. Y que tenemos los mismos derechos, porque pagamos impuestos, trabajamos. Entonces, ¿por qué, si me toman como ciudadana para cobrar mis impuestos, no me consideran ciudadana para dar mis derechos? Entonces, esta marcha visibiliza nuestra comunidad, pero además muestra que somos personas alegres, que amamos nuestro país y que ahí nos pueden ver para que no se alucinen cosas. Yo no sé por qué algún sector de la derecha más conservadora está obsesionada con nuestras prácticas sexuales. Por ejemplo, todos lo asocian al sexo, al sexo. Claro, es una orientación sexual, pero somos seres humanos que estudiamos, que trabajamos, que comemos, que tomamos agua, que limpiamos nuestra casa, y lo único que queremos es que nos vean como somos y nos traten en pie de igualdad.
Una de las cosas que más dificulta de entender es que esto es importante porque dentro de las familias uno tiene que contar lo que está sintiendo y tener el acompañamiento familiar. ¿Por qué para ti fue importante contarle a tu familia que tu orientación sexual era ser lesbiana?
Porque no decirlo te obliga a mentir, ¿no? Por ejemplo, te dicen, pero ¿por qué no tienes enamorado? Me decían, ¿no? Hace años. Bueno, sí tenía, solo que era una chica. Entonces, además te hacen preguntas invasivas Y es como estar fugitiva, o sea, es como estar escondiéndote, como tener, te obligan a tener una doble vida. Entonces, eso es agotador, conduce a la depresión y de verdad no te deja vivir bien. Yo me pregunto, ¿cómo hará, por ejemplo, un juez gay para administrar justicia con tranquilidad si tiene que estar escondido? ¿Cómo hará un policía, un médico, para, teniendo una doble vida? Yo creo que serían mejores profesionales si vivieran de manera transparente, mostraran a su familia, y serían, vivirían más tranquilos. Yo creo que salir del closet y visibilizarnos, lo que nos da es la libertad de ser como somos, que además no le hacemos daño a nadie, y eso nos permite ser mejores ciudadanos, ciudadanas.
¿Cómo ha llevado, cómo recibieron la respuesta del Tribunal Constitucional a donde le dicen que no a registrar el matrimonio que ustedes ya habían celebrado junto a Gracia en Miami? ¿Qué pasos siguen y por qué persistir en esta lucha?
Ya, mira, después de 6 años de proceso, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que va a pasar a la historia como una sentencia medieval, ¿no? Una sentencia, o sea, dice que no debemos casarnos porque no podemos tener hijos, lo que es absolutamente falso. Las mujeres lesbianas tienen hijos todo el tiempo, tienen familias. Hay procedimientos de reproducción asistida. Los compañeros gays también tienen hijos. Las personas trans también tienen hijos. Y estos hijos existen hoy día. No es que si reconocen el matrimonio recién vamos a ser familia. Nuestras familias ya existen. El problema es que tenemos los derechos recortados. Y eso es injusto y por eso vale la pena dedicarle tiempo, esfuerzo. Y ponerle mucha energía a estos procesos. Ahora que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que declara infundada nuestra sentencia, salvo 2 votos singulares que de verdad son extraordinariamente buenos, el de la doctora María Elena de Ledesma y el del doctor Eloy Espinosa Saldaña, donde explican por qué es un derecho y donde explican que está perfectamente sustentado en tratados internacionales. Otra cosa terrible en la parte de la sentencia que declara infundado nuestro matrimonio, y ahí quiero hacer un llamado de atención y una alerta, dice que el sistema interamericano de derechos humanos es defectuoso estructuralmente. Y yo creo que esto es el inicio de una campaña jurídica para retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Y eso sí es muy, muy grave. Entonces tenemos que persistir. Ahora vamos a ir a la comisión con el apoyo legal estratégico de PROMSEX. Ellos van a patrocinar nuestro caso en la comisión y estoy segura que terminando siendo admitidas por la Comisión Interamericana, iremos a la corte. Y en la corte no tengo la menor duda que vamos a ganar. El Estado peruano será condenado y le exigirán que cambien las normas e incluyan el matrimonio igualitario y se lo van a ordenar. Eso es lo que va a pasar. Solo tendremos que resistir en el tiempo con entusiasmo, porque esta lucha sabemos que es larga, pero requiere entusiasmo. Y mañana nos vamos a llenar de energía en esta marcha y vamos a firmar nuestros derechos y quiero decirle a toda a la comunidad que me escucha ahora que no nos angustiemos, que demora, pero vamos a llegar y vamos a lograr el matrimonio igualitario en el Perú como ya existe en un montón de países. En América Latina solamente Venezuela y Perú no tienen ningún tipo de protección para las parejas del mismo sexo. Yo no entiendo a esta derecha que critica a Venezuela permanentemente, pero para los derechos se comporta como Venezuela. Es una incoherencia total.
Hablemos de los dinosaurios en el Congreso. Estamos hablando de que hay una alianza entre Perú Libre, de Vladimir Cerrón, una alianza no escrita, Keiko Fujimori, alianza de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, y Renovación Popular de Rafael López Aliaga, junto a algunos votos en Acción Popular. En esa alianza...
Y Avanza País.
Y Avanza País, donde hay también dinosaurios bebés, ¿no es cierto?
Y ya, ahí hay dinosaurios bebés. Es increíble, pero yo no sabía que existían, pero existen los dinosaurios bebés.
El conservadurismo está avanzando y siente que tiene que cobrarse los últimos 20 años todos los avances que han habido en el país. Yo no sé dónde están, pero ellos tienen que cobrarse. Entonces, ¿cómo se razona con alguien como Esdras Medina, como Milagros Aguayo, o el mismo Alejandro Muñante, donde realmente estamos yendo directo digamos, a la edad oscura de la historia? ¿Cómo se organizan las fuerzas para resistir de lo que esos retrocesos que están buscando en las leyes y que lo están haciendo en la práctica, como la educación sexual y todo lo que viene? ¿Cómo se organiza dentro del Congreso esa resistencia?
Mira, primero, tengo que decir que dentro de Perú Libre también hay gente progresista. Bueno, ya se han dividido en cuatro bancadas. Y, por ejemplo, la ley de identidad de género, como yo no tengo bancada, la he presentado con Perú Democrático. Entonces ahí tenemos unos aliados. Yo he pedido una moción de saludo por el Día del Orgullo, que la ha firmado Camiche, que es cercano a la comunidad también. En Trujillo él se reúne con la comunidad, habla sobre sus derechos, ¿no? Entonces sí he encontrado algunos aliados en las distintas bancadas de Perú Libre, por ejemplo, en el Perú Bicentenario también hay personas progresistas, dentro de Acción Popular también, en Fuerza Popular hay algunos indecisos, pero creo que son sometidos por las órdenes de la bancada, ¿no? Renovación Nacional, sí, completamente jurásico, dinosáurico, todos, y hay en este Parlamento, nos hemos encontrado frente a frente, las activistas, estoy yo, ¿no? Y nos hemos encontrado con tres pastores militantes antiderechos, Muñante, Esdras Medina, que dice que el terremoto en Chile fue porque iban a aprobar el matrimonio igualitario, y la congresista Milagros Aguayo, que dice que las mujeres somos ayudas idóneas de los maridos. Entonces, pero son ellos ya directamente, no es un político que representa lo que siente esa iglesia o esas iglesias, son directamente los pastores que están ahí. Pero nos hemos encontrado frente a frente porque yo soy una activista lesbiana y discuto con ellos. Por ejemplo, cada vez que ellos mencionan a la familia, yo hago la aclaración que no hay un solo tipo de familias, que son varias familias, varios tipos de familias. Y entonces ya saben que esa discusión va a demorar 2 horas. Pero no les dejo que si van a ganar por los votos, por lo menos les doy debate, ¿no? Y eso es muy importante porque que sepan que tienen a un movimiento al frente que va a resistir los ataques y los retrocesos. Pero tampoco nos olvidemos que la política da vueltas. Y así como ahora ellos están en este momento de poder en el Congreso, donde se han aliado todos los conservadores, ya aparte de la ideología, es el conservadurismo y la lucha antiderechos la que los une. Por eso votan una parte de Perú Libre con Renovación Nacional, con el fujimorismo, con Avanza País, para eliminar la educación sexual integral. Entonces, aquí ya no es ideológico político, esto es ideológico, dogmático, religioso, lo que está imponiendo los votos en el Congreso. Y por eso es que esta marcha de mañana es muy importante, y llamamos a todos nuestros aliados, amigos, familiares, que vayan a la marcha. Además, de verdad, que es una marcha pacífica, muy divertida, alegre, y en estos momentos donde hemos pasado duelos, sufrimientos, nos va a venir como una brisa de aire fresco.
Cambiando de tema, pero siguiendo en el Congreso, fuiste la primera que alertó de la, digamos, de la cercanía tanto del Ejecutivo, del gobierno de Pedro Castillo, con el Congreso, al momento de proteger a uno de los ministros más importantes y que duró, el que tiene el récord de durar, que es el ministro Silva, de Transportes y Comunicaciones, hoy prófugo. ¿En qué consistían esas prácticas que demostraban que la protección a Juan Silva hizo imposible que se lleve a cabo una censura en su contra?
Mira, lo que yo lo tenía seguido a Silva desde el 3 de agosto, cuando empieza a designar personas que no estaban capacitadas para dirigir Provías, por ejemplo, donde hay muchísimo presupuesto, y otras instancias dentro del Ministerio de Transporte. Además, yo le tenía el ojo puesto porque él quería destruir la ATU y destruir Sutran, es decir, eliminar las organizaciones que garantizan que se cumplan con las normas, es decir, las que imponen el orden en las pistas de Lima y en las carreteras a nivel nacional. Entonces, de verdad, mira, ayer hemos visto un accidente donde un bus tiene una mala maniobra y se cae, ya. Y se caen en las carreteras cantidades de buses, ¿por qué? Porque la supervisión no es suficiente. Entonces, ¿cómo vamos a...? Yo por eso estaba detrás de él, porque la falta de fiscalización en transporte mata, la informalidad mata. Entonces, yo le fui siguiendo y decía, ¿por qué no lo quieren interpelar? Y después fui a ver quiénes lo visitaban. Y ahí me encontré que lo visitaban casi todos los congresistas, y los visitaban con los alcaldes de sus partidos, especialmente los partidos que tenían alcaldes. Entonces, ahí empiezo a seguirle, y claro, ¿cuál era el tema? Que el Ministerio de Transporte traslada el presupuesto a los gobiernos locales para que hagan sus obras. Y los alcaldes, y es lo que hemos investigado, es que hay empresas constructoras que van donde los alcaldes y le dicen, oye, yo te hago tu puente, yo te consigo la cita con el ministro y hago que te transfieran, pero claro, me tienes que contratar a mí. Eso es en lo chiquito, pero después hemos encontrado que obras de millones y millones de soles eran dirigidas a empresas que tenían todo arreglado, es decir, la corrupción en su máxima expresión. Entonces, yo dije, estos lo están cuidando. ¿Qué intereses hay? Y ya está. Tenía razón. Mi hipótesis se confirmó y ahora este señor está prófugo. Y por eso estoy muy molesta con el ministro del Interior. A pesar de que es un hombre técnico que sabe su trabajo, pero no encuentra a Silva, y eso para mí es muy grave. Muy grave, porque después de todo lo que se ha logrado investigar y afirmar, y su propia fuga es la que demuestra que es culpable, ¿no? Entonces, no puede ser que se les haya escapado de esa manera. Yo estoy muy molesta.
Has trabajado en el Ministerio del Interior y, digamos, yo como periodista y como tú, como ex funcionario del Ministerio del Interior, sabes que a la policía hay cosas que no se le escapan. Se le pueden escapar otras cosas, pero un pez de ese tamaño no se escapa. ¿En qué basas esa afirmación, Susel?
Bueno, mira, yo estoy viva gracias a la policía. Y yo sé que nuestra policía es una policía técnica, es una buena policía. Cuando quiere agarrar a alguien, lo agarra. Entonces, no puede ser que habiendo estado en proceso de seguimiento, se les haya escapado. Entonces, yo espero que el ministro encuentre el punto de fuga y quiénes han sido los responsables que se les escape. Porque la policía, cuando quiere, agarra a los delincuentes, los encuentra. Es más, ¿cómo es posible que con el sistema de recompensas hayan ido a buscarlo y se equivoquen de casa? O sea, no puede ser. Entonces, lamentablemente, el responsable político de este hecho gravísimo es el ministro del Interior. Y él tiene que responder por qué se les escapó y por qué no lo encuentra.
¿Y por qué está mal citar a Nayib Bukele para combatir el crimen, pero bueno, cambiando de tema.
¿Por
ya
qué?
Para
porque, porque lo que ha hecho Bukele, en mi opinión, es indefendible, porque es una manera de reprimir tan brutal que lo que está ocurriendo es que están violando derechos de inocentes también, porque entran, se sacan a la gente de sus casas y ya no interesa nada, y de verdad eso es muy peligroso, porque van a haber muertos inocentes ahí. Y esa no es una manera, en mi opinión, inteligente de combatir el crimen. Es una manera brutal y peligrosa. Entonces, no me parece un buen ejemplo.
Bueno, para cerrar, Susel, quisiera que invites a todos mañana a participar a nivel nacional en las marchas del orgullo gay.
Sí, quiero invitar a toda la ciudadanía a que participe en Lima. La marcha empieza en el Campo de Marte a las 3 de la tarde y de ahí vamos a recorrer toda la avenida Wilson, Colmena, y vamos a terminar en un gran final en la Plaza San Martín. Ya después que nos negó Castañeda, porque no sé qué problema tenía con la comunidad LTGD, que bueno, ya el señor está fallecido, pero volvemos a la Plaza San Martín. Yo espero que toda la ciudadanía vaya, de verdad que es un evento muy simpático, alegre, pueden ir con sus familias, pueden ir en bicicleta, en patinete, en lo que quieran, hay espacio para todo el mundo, y vamos a vivir una fiesta democrática donde vamos a decir, oye, mira, algo que parece tan elemental, ¿no? Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos.
Susel Paredes, la congresista, estuvo en la entrevista. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y con ustedes será hasta el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.